Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La presidenta Claudia Sheinbaum conversó con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Asegura que le informó que ya no habrán caravanas de migrantes a la Unión Americana. Donald Trump asegura que Sheinbaum acordó frenar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos en su paso por México. La presidenta mexicana le responde a través de Twitter, dice que no hubo acuerdo alguno y que no se cerrará la frontera. En el Senado, Morena y sus aliados aprueban reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte revoca la suspensión de un juez que frenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Detenidos más funcionarios del gobierno del Estado de México como parte del operativo Enjambre. Ahora fue el jefe de la célula de combate a la extorsión en Ecatepec y su jefa de escoltas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, impugnará la orden de aprehensión en su contra que liberó la Corte Penal Internacional.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 28 de noviembre, en el que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo estoy muy contento de estar aquí. Muy buenos días, Emilia. Muy buenos días, Vale. Y pues, noticias muy importantes el día de hoy y con toda la emoción de poder darlas.
Sí, mucho que platicar en esta mañana también con mi querida Valeria Calderón. Valeria Mendoza, ¿cómo estás, Vale?
Hola, muy buenos días, Mario. Muy bien. Emocionada de seguir con el tema de Donald Trump. Sigue desarrollándose.
Sigue desarrollándose, Vale, y este asunto de ayer estuvo muy raro, de llamadas en plural, porque parece que fueron dos, la que registró la presidenta Sheinbaum y la que registró Donald Trump. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, a ver qué dice hoy en la mañanera la presidenta también, pero yo creo que vamos a entrar a un momento donde esto va a estar ocurriendo una y otra vez, en donde no necesariamente entienden lo mismo y por lo visto pues cada quien trae su carril. Y bueno, de esto vamos a estar platicando en esta mañana con mucho que revisar. Para usted que nos dé el favor de acompañarnos, para una Juana Pérez, para Abel Guzmán López, que le mandamos muchos saludos también en esta mañana, que sabemos que nos acompaña aquí en el programa, a quien le agradecemos siempre su compañía. Y bueno, pues aquí atentos para llevar la información. Diego, antes nada más, las vías de contacto para quien quiera participar con nosotros.
Sí, claro que sí. Pues si nos quieren mandar algún mensaje, platicarnos qué es lo que piensan, pueden contactarnos al 55-529-2599 o a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Ibero99FM. Y a ti, Mario, en tu cuenta personal, ¿cómo te encuentran?
A mí como arroba Mario Campos en X. Y Mario guión medio Campos en Blue Sky, aunque todavía no posteo, pero ya abrí cuenta por allá. ¿Y a ti, Vale?
A mí me pueden encontrar en X como Habla Vale Men, y recuerden que todavía no tengo Blue Sky.
Bueno, pero ya lo abrirás, supongo, tarde o temprano, claro que sí. Ya veremos. Ya veremos si se pone interesante la vida por allá y nos terminamos mudando todos los habitantes del barrio. Twitter, por lo pronto, ahí ya saben, nos encuentra en X. Cuando son las 7:06, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Una serie de contradicciones y mensajes entendidos a medias surgieron por la noche de ayer, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum difundieran por redes sociales versiones distintas de una conversación telefónica que ambas sostuvieron la tarde de ayer para conversar sobre aranceles, migración, violencia y narcotráfico.
El primer mensaje que informó de la llamada salió de la presidenta de México, quien dijo en un mensaje por la red X que había sostenido una excelente llamada con el presidente Trump, a quien le había comentado que ya no llegaban caravanas de migrantes a la frontera sur de su país, pues se atendía aquí a los que buscan llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, vino después el presidente Trump, quien a través de su red Truth Social comentó que en su conversación, la presidenta Sheinbaum le había dicho que frenaría la migración a través de México para impedir que lleguen a los Estados Unidos.
Entonces vino la aclaración de la presidenta de México, quien pasadas las 23 horas informó que lo había comentado con Trump sobre el tema de la migración. Es que no se resuelve el tema cerrando fronteras, sino tendiendo puentes entre gobiernos y entre pueblos. Al final, cada quien se quedó con su propia versión de la llamada.
Y por otro lado, Canadá ya está examinando la posibilidad de imponer aranceles de represalia a ciertos productos de Estados Unidos en caso de que el presidente electo Donald Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles generalizados a los productos canadienses, dijo el miércoles un funcionario de alto rango.
Sobre la reforma al Poder Judicial y las elecciones del próximo año, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ya fueron notificados de la negativa del Senado para aplazar la elección judicial y que el siguiente paso será desde esa misma semana, defender el presupuesto hasta el último minuto para dejar claro que cada dimensión y complejidad de este proceso inédito cuesta mucho y que sin la prórroga solicitada el reto aumenta.
Creo que estaremos defendiendo, como siempre lo ha hecho este instituto, y como lo hacen todas las instancias que están involucradas en esta propuesta de presupuesto al Congreso de la Unión, defenderemos el presupuesto a cabalidad, explicando puntualmente todas las partes técnicas y operativas que se tienen que considerar, y defenderemos hasta el último minuto el presupuesto.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó este miércoles a la suspensión dictada en diciembre del año pasado por el ministro Javier Lainez, que frenó la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la cual se ordenó por el Congreso de la Unión a través de una reforma de octubre del mismo año. Por 4 votos a favor y 1 en contra del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se aprobó el proyecto de la ministra Ríos Farjat, que dio la razón al recurso de reclamación contra la suspensión promovida en 2023 por el Ejecutivo Federal, cuyo titular en ese entonces era el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su última sesión en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales fue despedido este miércoles como un representante ejemplar de una carrera judicial impecable y luego aplaudido por sus compañeros Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Con la conclusión de encargo del ministro Luis María Aguilar, la Corte no podrá contar con el voto que les da la mayoría calificada para resolver cualquier asunto, pues el pleno se reduce de 8 a 7.
Luis María Aguilar Morales, quien después de 15 años entregados a la labor de máximo juez constitucional, culmina el encargo que, con leal compromiso, ha desempeñado en esta institución. Con todo orgullo y honor, personalmente y en nombre de todos los integrantes de esta sala, te lo agradecemos, querido Luis.
Gracias.
De madrugada, los senadores aprobaron las reformas a la Constitución que extiende las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar tareas de investigación de delitos, al igual que el Ministerio Público, y la reforma sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Los resolutivos fueron posibles por la mayoría calificada de Morena y aliados. Hoy se sesionará nuevamente para discutir el dictamen que extingue 7 órganos autónomos.
Como parte del operativo Enjambre del Gabinete de Seguridad Federal, fue detenido el jefe de la célula de combate a la extorsión del Ayuntamiento de Catepec, Rafael N., acusado de homicidio. La detención del funcionario y también de su escolta forma parte del operativo Enjambre, informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Elementos de la Corporación Mexiquense cumplimentaron una orden de aprehensión otorgada por un juez del Poder Judicial del Estado de México.
El equipo de Donald Trump evalúa una invasión suave a México, según publicó la revista Rolling Stone. Una fuente cercana describió al medio la invasión suave de fuerzas especiales estadounidenses, pero no con un gran despliegue, las cuales serían enviadas de manera encubierta para eliminar a los líderes de los cárteles, lo que es un plan preliminar que el exmandatario aceptó en conversaciones privadas este año. Rolling Stone dijo que habló con 6 republicanos, cada uno de los cuales ha mencionado el tema con el expresidente.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apelará a la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional en su contra y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant. La notificación, destacó, revela en detalle lo inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal que fue la decisión de emitir las órdenes de arresto. Además, el gobierno israelí afirmó que no reconoce la autoridad de la CPI ni las órdenes de detención correspondientes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto con información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Querida Vale, por supuesto, querido Mario y quienes nos acompañan en esta mañana, pues ya tenemos los 2 primeros partidos de ida consumados en el Apertura 2024 y bueno, pues caras muy distintas. Por una parte, el América, que está en modo liguilla y 2-0 derrotó al Toluca después de ser goleados por este mismo equipo 4-0 hace menos de 3 semanas, mientras que Cruz Azul, el equipo imbatible de los 42 puntos, apenas le pudo hacer frente a los Xolos de Tijuana, que los derrotaron 3-0 y les comprometen el boleto sin lugar a dudas. Hoy tenemos los otros 2 partidos de apertura en estas llaves de cuartos de final. Atlético San Luis en el Alfonso Lastras estará recibiendo a los Tigres a las 7 de la noche, mientras que a las 9 Monterrey en el Estadio BBVA estará recibiendo a los Pumas.
Muy bien, pues pinta bien, pintan bien los encuentros de hoy. Vamos a ver cómo les va, querido Omar. Muchas gracias, como siempre, por el adelanto de la información deportiva. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos, querido Mario, con mucha actividad hoy en el Día de Acción de Gracias en el deporte de los Estados Unidos. Ya lo estaremos platicando.
De acuerdo, perfecto. Volvemos más tarde. Gracias, Omar. Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que para esta mañana en el Valle de México se pronostica ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Valle de México, mientras que por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. El viento soplará del noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de menos 3 a 0 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar, localizando ideas.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes: General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
Prosperidad compartida. Esto nos ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser el objetivo de los 3 países lograr esto. Todo lo que vaya contra la prosperidad compartida no funciona. Todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar producción, va en contra de la prosperidad compartida que queremos.
Bueno, escuchamos obviamente a la presidenta Sheinbaum y después al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Y cómo se está viendo desde el sector privado, desde la relación binacional, esto que está ocurriendo? Vamos a platicar con Larry Rubin, él es presidente de la American Society of Mexico. Larry, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día.
Muy buen día, Mario, muchas gracias.
Oye, pues tú has sido uno de los impulsores desde hace mucho tiempo de esta buena relación, de esta integración económica que ha resultado tan exitosa para los dos países. Y te pregunto, ¿cómo están viendo desde la American Society of Mexico el tema de la posibilidad de los aranceles? Ahorita le entramos, si te parece, a la respuesta del gobierno mexicano, pero en principio, pues, ¿qué significa para el sector, para las economías, la posibilidad de estos aranceles de 25% que ha dicho el presidente Trump?
Claro, Mario. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar por qué está hablando de aranceles, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la raíz del tema tiene que ver con una respuesta a buscar soluciones, pues particularmente con el narcotráfico y con el tema migratorio. Yo creo que en medida de que México y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum pueda dar estas respuestas, no tendríamos que estar preocupados de aranceles. Al contrario, yo creo que lo importante aquí es buscar estas soluciones que está pidiendo el presidente Trump, y pidiendo en medida de que también le conviene a México, ¿no? O sea, evidentemente poder tener una respuesta mejor para los migrantes que hoy ya están en México. Y el tema narcotráfico e inseguridad que nos pega a todos, pues creo que le va a beneficiar a todos. Entonces, más que enfocarnos en en la sanción que ha dicho el presidente Trump, creo que lo más importante es enfocarnos en por qué lo mencionó y qué podemos hacer o qué puede hacer el gobierno mexicano para resolver temas añejos y pendientes.
Pero tú, entiendo lo que dices, que planteas como una estrategia del presidente Trump más que como un fin en sí mismo, el tema comercial. Pero creo que el poder de Trump reside en que sus amenazas resultan creíbles y que esta es una posibilidad real. Es cierto que en el periodo pasado con México no ocurrió, sí ha ocurrido con el tema de China, y si esto ocurriera, ahorita vamos si quieres a lo que tú planteas como cuál podría ser la respuesta, pero si esto ocurriera, ¿qué significaría?
No, mira, evidentemente el primero afectado sería México y segundo sería Estados Unidos. No es el camino a seguir. Pero definitivamente creo que esto es la sanción, ¿no? Y enfocarnos en la sanción demasiado creo que es perder de vista el por qué está diciendo esto el presidente Trump. Creo que él a su electorado le prometió que iba a tener finalmente respuestas a problemas que ningún político ha podido resolver, que es evidentemente el fentanilo ha destruido condados y distritos en Estados Unidos. Y este es un tema central que no hay que echar de menos, y el tema migratorio también. Entonces, pues son temas que definitivamente pues México y Estados Unidos deben colaborar juntos, y si colaboran juntos creo que el premio va a ser mayor que el castigo, y eso es lo que definitivamente nos debe interesar a todos.
Déjame detenerme en el tema de la seguridad. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está esperando el gobierno estadounidense? Más allá de la retórica, porque pues lo que ha dicho el gobierno es que está combatiendo el crimen, que se está frenando el tema del fentanilo, pero la perspectiva desde el equipo, por lo menos de Donald Trump, pues no es así. Y desde tu opinión, ¿qué tendría que hacerse diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos para avanzar en esa agenda?
Claro, bueno, lo que está buscando el gobierno de Donald Trump cuando entre definitivamente es una disminución drástica a la importación de fentanilo. Y evidentemente gobierno tras gobierno en México pues ha venido manejando que ellos sí han podido contra la lucha a la inseguridad y evidentemente el narcotráfico. Y pues todos sabemos que no se ha podido, ¿no? Entonces creo que lo que está no solicitando, está exigiendo Donald Trump es que esto pare. O sea, que definitivamente haya resultados palpables más allá de ruedas de prensa entre políticos mexicanos y estadounidenses con anuncios rimbombantes, y que verdaderamente sean soluciones y que se cumplan pues lo que están pactando. Yo creo que el tema, los dos temas que le aquejan a Donald Trump, narcotráfico y migración, pues son problemas en común. Tienen que sentarse en México, tienen que sentar Estados Unidos y tienen que llegar con respuesta, ¿no? Y yo creo que la señal de la doctora Sheinbaum el día de ayer, pues al transmitirle a Donald Trump que migración le iba a poner un alto, creo que fue una señal muy buena, porque no es el foco el arancel, el foco es cómo resolver la migración. Creo que si nos enfocamos demasiado en la sanción, pues vamos a estar más bien preocupados de eso en vez de resolver el tema de fondo, que es migración y narcotráfico.
Ya, Diego.
Muy buenos días, Larry. Te saluda Diego Calderón. Yo te quiero preguntar, ¿a qué crees que se deba el malentendido o las interpretaciones distintas de la llamada de ayer?
Pues mira, la realidad es que pues Donald Trump tiene un foco particular y el foco es migración, ¿no? Esa es una de sus dos prioridades. Y yo creo que en medida de que la doctora Sheinbaum pueda hablar el mismo lenguaje que Donald Trump, en el sentido de que para él la prioridad más que comercio es migración y narcotráfico, pues yo creo que esas prioridades se tienen que alinear con el gobierno de México, y mientras existan esas posibilidades de alineación, yo creo que a todos nos conviene, porque evidentemente entre más se mejore la situación de migrantes y narcotráfico, bueno, pues a todos nos va a beneficiar.
¿Qué ves en el tema de la relación con China? Hay quien advierte esta preocupación si México ha permitido no solamente el tema de las inversiones en el país, que en sí mismo no sería un problema, sino el uso del país o del acuerdo comercial para llevar los productos a los Estados Unidos desde una perspectiva, digamos, que en Estados Unidos pueden ver como desleal, porque el sistema pues, está diseñado para favorecer a Norteamérica, no a China. ¿Qué tan relevante resulta eso en la agenda binacional en este momento?
Y sabes qué, Diego, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un tema demasiado relevante. Es más, en el American Society hemos recibido muchas delegaciones del Congreso de Estados Unidos con la preocupación particular sobre el comercio con China. Entonces, esto va a ser parte de la discusión sin duda, y definitivamente pues China sí ha buscado entrar al mercado americano vía el mercado mexicano, usarlo de trampolín y usar el T-MEC de trampolín. Entonces yo creo que pues hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente particularmente la guerra comercial con China sí le inició Donald Trump buscando frenar el desarrollo pernicioso de China en el mundo, y creo que parte de ello pues es esta respuesta que ha tenido Donald Trump hacia con China.
Bueno, vamos a ver, finalmente, Larry, ¿qué ves en temas de, digamos, en los siguientes días por parte del gobierno mexicano? Yo tengo la impresión de que esta respuesta que escuchamos al principio de la entrevista de la presidenta Sheinbaum diciendo arancel por arancel, creo que puede cambiar el tono, sobre todo si hay una aproximación más en lo que tú planteas, más orientada a discutamos los problemas y no las posibles sanciones, digamos. Pero ¿qué opinas de la posibilidad de que México continuara con esa ruta, la ruta que algunos han planteado, como Marcelo Ebrard, de decir, si nos ponen aranceles, nosotros vamos a responder con la misma moneda?
Pues mira, yo creo que Donald Trump no es alguien que hay que tentar, ¿no? Y definitivamente, como dice el dicho, ¿no? No hay que jugar con Sansón a las patadas o algo así, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente Donald Trump ya lo hemos visto, y él se va a enfrentar con cualquier persona que no esté en su agenda, llámese desde el líder más importante del mundo, en cualquier parte del planeta. Entonces, realmente yo creo que a México nunca le convendría ponerse en una disputa con Donald Trump, porque pues el perdedor más grande pues definitivamente va a ser México, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que nadie quiere, ni en Estados Unidos ni en México, y definitivamente por eso tenemos que estar en la misma alineación con Donald Trump, asegurando que nuestras agendas comunes pues las podamos resolver.
Bueno, pues me parece muy interesante lo que señala Larry. Vamos a ver si en la conferencia de hoy hay una respuesta distinta, digamos, a la primera estrategia, que creo que fue esta de golpe por golpe, y me parece que lo que tú adviertes es importante, entendiendo cómo funciona Donald Trump en estos temas. Larry, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar.
Al contrario, Mario, Diego, muy bonitos días. Gracias.
Gracias. Es Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, o la American Society de México. Y es relevante esto, me parece, pues porque esto sí es un enfoque distinto. Es, a ver, le entramos al golpe por golpe, que fue la primera aproximación del gobierno mexicano, o, como dice Larry Rubin, pues le entramos a discutir los temas que le preocupan a Trump para sacar de la mesa la discusión de los aranceles. Esa es la pregunta, pero vamos a ver qué pasa con esto pues tan pronto como la mañanera, que empieza en unos minutos. ¿Qué pasa con esto que le preguntaba Diego sobre las interpretaciones distintas de la llamada? ¿Qué piensa usted de esto? 55 529 2599. Es un hecho que Trump se está endureciendo la pierna desde antes de entrar, como en el fútbol, ¿no? Cuando entran perdiéndose muy fuerte con México, pero también con Canadá, pero también con China. Con la Unión Europea hay preocupación, obviamente, así que bueno, vamos a ver cómo se sigue desdoblando esto. Por lo pronto, revisemos, si le parece, con Vale, con Diego, qué nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y bueno, iniciamos las portadas con el Reforma, que dice: hablan Sheinbaum y Trump, chocan interpretaciones. Y aquí en la portada podemos encontrar las dos distintas citas o las dos distintas posturas de los presidentes. Y dice: ella acordó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur, Trump. Y por otra parte, no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, Sheinbaum.
El Universal.
Reservan datos de escoltas de AMLO, temen un atentado. La Sedena cierra por 5 años información sobre el equipo de seguridad asignado al expresidente y su familia. Publicar informes supone un riesgo para el exmandatario, argumenta.
La Jornada.
Y en La Jornada nos dice: Trump dice, Claudia aceptó parar a los migrantes. Se les atiende, dice Sheinbaum. El magnate aseguró en su plataforma Truth Social que la mandataria aceptó cerrar la frontera. Y por otra parte, nuestra postura es tener puentes entre gobiernos y pueblos, responde ella.
Milenio.
Milenio regresa con la llamada de Sheinbaum y Trump. Sheinbaum a Trump: México no cierra fronteras, tiende puentes. Dice que le expuso la estrategia para atender caravanas respetando los derechos humanos. El próximo jefe de la Casa Blanca postea: hablamos sobre parar flujo de drogas y consumo estadounidense.
Excelsior.
Sheinbaum sostiene llamada con Trump. Tender puentes con Estados Unidos es la apuesta de Sheinbaum. La presidenta explicó al mandatario electo de Estados Unidos que las caravanas son atendidas en México. En tanto, el republicano dijo que nuestro país se comprometió a frenar la migración.
El Financiero.
Otra vez con Sheinbaum y Trump: rechaza a México cerrar las fronteras con Estados Unidos. Sheinbaum aclara a Trump que caravanas de migrantes son atendidas aquí.
El Economista.
Se recupera tras 2 meses con retrocesos. Crece 11.2% valor de exportaciones en octubre. Logran monto histórico.
El Sol de México.
Presume Donald Trump tras llamada: Sheinbaum frenará de inmediato a migrantes. El presidente electo de Estados Unidos dice que acordó cerrar la frontera, pero la mandataria niega compromiso.
Prensa Internacional.
Y el New York Times nos dice: jamás enfrenta un futuro sin su aliado más importante. La ofensiva de Israel contra Hezbollah, que devastó su liderazgo, y ahora el alto al fuego en el Líbano, han dejado a Hamas cada vez más aislado.
El País nos dice: Rusia lanza un ataque a gran escala contra el sistema energético de Ucrania como represalia por el uso de misiles occidentales. Putin justifica el bombardeo como respuesta al uso ucranio de armamento estadounidense contra territorio ruso y amenaza a Kiev con volver a utilizar el misil balístico experimental empleado el 21 de noviembre.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista, porque lo hemos dicho aquí muchas veces que primero pasan muchas cosas y entonces se nos pueden ir noticias importantes. Y dos, hay veces que parece que algo ya ocurrió simplemente porque pasa en una cámara y damos por hecho que ayer los diputados aprobaron tal cosa o ayer los senadores aprobaron tal cosa, pero en realidad hasta que no termina el proceso legislativo pues no se vuelve realidad. Y le cuento todo esto porque ayer avanzó otro cuadrito, el tema de la prisión preventiva oficiosa en el país. Y vamos a platicar esto con el licenciado Francisco Burgos. Usted lo conoce, profesor de Derecho Constitucional, y a quien siempre es un gusto saludar y recibir aquí en este espacio. Ya le vamos a dar gafete para que juegue de local. Francisco, ¿cómo estás?
Yo bien, yo encantadísimo de estar ahí en Radio Ibero cuando me convoques. Te saludo con
mucho gusto. Muchas gracias, Francisco. Qué amable, como siempre. A ver, yo sé que ya lo hemos explicado en otros momentos, pero yo creo que no está de más recordarle a la gente qué significa esto de la prisión preventiva oficiosa, porque no faltará, Francisco, quien asuma pues que qué bueno que los delincuentes vayan a la cárcel, y si le dicen que van a la cárcel, pues eso le da a lo mejor cierta tranquilidad, cuando vale la pena explicar pues qué significa la prisión en este momento o en ese momento del proceso.
Con todo gusto, Mario. Bueno, número uno, desde el momento en que a una persona se le señala de delincuente, ya lo estamos de alguna forma sentenciando previo juzgamiento que estamos haciendo. ¿Por qué vamos a decir que son delincuentes? Porque tenemos la seguridad de que cometieron un delito. Y ahí es un tema que nos preguntamos, ¿en dónde queda el derecho a la presunción de inocencia? Un derecho que todos tenemos derecho a que se nos presuma que somos inocentes hasta que no se nos demuestre la culpabilidad. ¿Qué es lo que ocurre con la prisión preventiva oficiosa? Que ese principio se revierte. Todos somos culpables hasta que no se nos demuestre la inocencia. Y esa es la parte que es verdaderamente preocupante. Porque el artículo 19 constitucional establece la imposición de esta medida cautelar conocida como prisión preventiva oficiosa, que es la cárcel en automático. Es decir, por el solo hecho de que una autoridad nos esté señalando de que presuntamente hemos cometido un delito, simplemente el Ministerio Público deja de cumplir con su labor de investigar, de reunir pruebas para poder hacer la imputación ante un juez y pedir el por qué nosotros debemos tener esta medida cautelar, esta prisión preventiva. Y esto se está perdiendo, y especialmente con el tema del Ministerio Público, porque parte de la justificación que dijo Morena en los últimos días es que no se le da un cheque en blanco al Ministerio Público, porque resulta que con esto no pasa ninguna afectación, ninguna violación de derechos, cuando es todo lo contrario. Sí se le da un cheque en blanco al Ministerio Público, porque ya no se lo obliga a estar investigando, sino primero, ¿qué es lo que hace? Señala que alguien cometió uno de estos delitos, que ahorita comento cuáles son, y a partir de ahí, esta persona puede estar meses, y ha sido el caso de que han estado hasta años. Inclusive, hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano para que elimine la prisión preventiva oficiosa. ¿Y eso por qué? Porque hubo dos personas que estuvieron en esta prisión preventiva, pero sin tener una sentencia, durante 17 años. Es decir, claro que es violatoria de la presunción de inocencia, del debido proceso, de la libertad personal e inclusive de la independencia judicial, porque los jueces ya no tienen un margen de libertad para ponderar en qué momento sí se les debe de imponer una prisión preventiva justificada. Simplemente a todos parejos se les va a imponer. Ahora, de esos delitos que se están ampliando, estamos hablando de la extorsión, de delitos relacionados con sustancias químicas, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, y también delitos relacionados con el contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Es decir, se están ampliando más de los delitos que se encuentran en el artículo 19 constitucional, y aquí lo preocupante es que se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. ¿Y por qué? Porque simplemente el Estado apuesta por detener a todos y mandarlos a la cárcel, y después que se investigue a ver si son o no son inocentes.
Esto me parece importante ponerlo además en la perspectiva, esto que nos explicas que es muy delicado, y vale porque, si te parece la pregunta para Francisco Burgoa, porque creo que tú apuntas algo interesante, que es esto de la prisión preventiva oficiosa no se da en el vacío, ¿vale?
Buenos días, Francisco, te saluda Valeria. Cuando esto se combina con la reforma judicial, ¿qué herramientas le quedan al público para defenderse de los cargos si tampoco se puede aplicar un amparo?
Valeria, te saludo también con gusto, muy buenos días. Mira, la pregunta es por demás importante, porque resulta que también en esta reforma constitucional que ya fue aprobada ayer, antes de la medianoche, resulta que se está incorporando una expresión también verdaderamente grave, porque se indica que para la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con la prisión preventiva oficiosa, los órganos del Estado, es decir, los jueces, tienen que atenerse a su literalidad y queda prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos. Es decir, se está evitando o se está quitando cualquier posibilidad para que los jueces, para empezar, no puedan estar inaplicando la prisión preventiva oficiosa por considerarla inconvencional. Porque hay que recordar que la Suprema Corte desde hace ya varios meses nos debe una gran discusión respecto de la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Un tema que lo ha estado posponiendo, y así como están las cosas y que en dos días ya termina su cargo el ministro Luis María Aguilar Morales, yo no veo ya cómo vayan a querer discutir este asunto en el pleno, porque sobre esta posibilidad ya se deja que los jueces no tienen ningún margen de interpretación, lo cual vuelve a atentar contra la independencia judicial. Y si por otra parte los jueces van a ser electos por el voto popular, pues entonces los jueces ya no se van a deber más que nada a la Constitución, sino a lo que diga finalmente el oficialismo, a lo que diga el gobierno, y es ahí donde yo he sostenido que esta reforma judicial atenta contra la independencia judicial y nos van a quitar a jueces que sean imparciales y sobre todo que tengan capacidad técnica, porque no van a llegar los más preparados, sino los que tengan el mayor número de votos.
Pues vaya combinación, Francisco, y creo que es importante sí mirarlo así desde una perspectiva más amplia. Finalmente, en el entendido de que esto va a continuar con su proceso legislativo, que además, por cierto, ayer hasta algunos legisladores del PAN, no todos, pero hubo quienes le dieron su voto a esto. Yo entiendo que el PAN se supone que estaba en contra y terminó avalándolo, obviamente con los votos de Morena, del PT y del Verde. ¿Qué recursos legales quedan frente a esto, Francisco Burgoa? Y si el marco internacional sirve de algo, ya nos decías tú que el tema se supone que llegó a la Corte, pero pues nunca salió de ahí, lo cual creo que es una deuda que la Corte queda con la sociedad. Pero el hecho de que existe el precedente de que la comunidad internacional haya dicho que esto atenta contra la presunción de inocencia y pone en riesgo, con lo que tú decías al principio, la posibilidad de que alguien pase meses o años en la cárcel sin saber si es culpable o inocente, ¿ese marco internacional todavía le sirve de algo al ciudadano, a la persona que nos está oyendo?
Qué buena pregunta haces, Mario, porque lo que estamos viendo en los hechos es que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si hace dos años se dictaron dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano para que elimine la figura de la prisión en automático, esa prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que hizo el entonces presidente López Obrador en ese paquete de reformas del 5 de febrero pasado? Ampliar el catálogo de delitos. Es decir, Corte Interamericana, no me importa lo que tú digas, yo quiero que se amplíen finalmente este catálogo de delitos, lo cual es lo que estamos viendo. Porque, y esto pues, va encaminado también a la pregunta que hace algunos par de semanas también me preguntaron, ¿qué va a pasar cuando el asunto de la reforma judicial llegue a la Corte Interamericana? ¿Hay posibilidades? Pues aquí estamos viendo que aunque la Corte Interamericana diga que se tiene que dar marcha atrás a la reforma judicial, simplemente aquí no le van a hacer caso, y esa es la parte sumamente desafortunada, y sobre todo porque lo que se pide es que la prisión preventiva sea justificada, que el Ministerio Público sea profesional, realice una investigación y aporte las pruebas para que imputar la probable comisión de ese delito y que el juez tenga elementos para ponderar. Es lo que se pide, pero aquí simplemente no. A todas las personas que presuntamente hayan cometido uno de esos delitos, cárcel en automático y después investigo. Y ya que investigue, a lo mejor es un, ups, disculpe usted, efectivamente no hay pruebas para determinar su culpabilidad, ya puede salir después de meses o de años. Y estamos los ciudadanos en una verdadera indefensión por todo eso que está ocurriendo y es en serio grave y preocupante.
Vale, entonces nada más porque hace rato te interrumpí, perdón, Francisco. ¿Cuáles son los nuevos que se suman a partir de esta reforma? ¿Los nuevos delitos por los que bastará la acusación para que una persona vaya a la cárcel?
Extorsión. Delitos previstos o relacionados con sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Y también delitos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y aquí, por ejemplo, si en nosotros utilizamos un comprobante fiscal que no sabemos que nuestro contador lo falsificó o alguien nos lo da como bueno, por ese solo hecho, ya podemos nosotros estar en la cárcel meses, a pesar de que realmente nosotros no pretendimos cometer ningún delito. Y es decir, cuando se habla, por ejemplo, de distintas sustancias químicas esenciales, ¿cuáles son esas? Bueno, nos mete también en un problema esta reforma, porque hay que recordar que se incorporó el tema de la literalidad. A caray, y bajo la literalidad, ¿qué debemos de entender por sustancias químicas esenciales? ¿Quién las va a determinar? O el tema del fentanilo. Hay médicos que tienen en su posesión fentanilo para cuestiones estrictamente médicas. Si haces un señalamiento de que un médico, como es el caso de un médico en California Sur, tiene fentanilo en su consultorio para cuestiones médicas, pero la autoridad dice que no, que es para estar enajenando o distribuyendo el fentanilo, pues finalmente primero te encierro y después ya investigo. No importa que a los inocentes se vayan a la cárcel y después simplemente se les pida una disculpa o ni una disculpa y ya se les afectó en su libertad personal y en su derecho de presunción de inocencia.
Bueno, pues vaya situación. Francisco, muchas gracias como siempre.
El agradecido soy yo, Mario Valera. Muy buenos días también para la audiencia de Radio Ibero.
Muchas gracias. Es Francisco Burgoa, siempre muy claro, profesor también en la UNAM. Y pues ahí está. Y ojo, acuérdense lo que hemos dicho en otros momentos. No quiere decir, quienes han advertido la preocupación de esto, no quieren decir que en ningún caso una persona acusada pueda estar en la cárcel en lo que se lleva el proceso. Nada más que eso se llama prisión preventiva justificada. Imagínese una persona, por ejemplo, que está que hay evidencia de que representa una amenaza de violencia para otra, pues a lo mejor sí tiene que estar en la cárcel. Y la otra es, existe o existía un catálogo de recursos que le permitían a un juez decir, mira, este pues no se me vaya a escapar, le quitamos el pasaporte. Este no se me vaya a escapar, pues lo dejamos en prisión domiciliaria. A este le ponemos un brazalete. Es decir, había un conjunto de recursos para garantizar que una persona que está siendo acusada o investigada pues no desaparezca sin algún tipo de consecuencia, pero sin que todo tenga que pasar por llenar las cárceles, que es lo más lo que va a ocurrir evidentemente mientras sigue creciendo este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. 7:46.
Radar Económico.
Descarta México responder a Estados Unidos con aranceles. Como parte de la negociación con Estados Unidos, México no planea imponer aranceles a la economía que será administrada por Donald Trump a partir de enero próximo. En entrevista con medios, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que no se usará este método de arancel por arancel, ello ante la amenaza de imponer un impuesto del 25% a las exportaciones mexicanas.
El Banco de México anticipa que la economía registrará un crecimiento de 1.2% en el 2025, impactado por la incertidumbre geopolítica, principalmente dirigida por Estados Unidos y el efecto interno de la consolidación fiscal. Esta previsión sobre el desempeño de la economía en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se mantuvo sin cambio respecto del estimado que tenían ellos mismos en agosto y se mantiene debajo de los supuestos que planteó el gobierno para estimar el paquete económico del próximo año, que está entre el 2% y 3%.
Por otro lado, China advirtió este jueves que tomaría las medidas necesarias para proteger a las empresas chinas si Estados Unidos intensificaba las medidas de control de chips, tras la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden podría desvelar nuevas restricciones a la exportación esta misma semana. El gobierno de Biden está considerando añadir hasta 200 empresas chinas de chips a una lista negra comercial, lo que impediría a la mayoría de los proveedores estadounidenses enviarles productos.
La inflación en Estados Unidos repuntó en octubre a 2.3% anual en el índice de gasto personal o PCE, el más importante para determinar la política monetaria. Esto ocurre cuando los aumentos de aranceles prometidos por Donald Trump hacen temer una escalada de precios.
Finalmente, esta mañana, un dólar tiene un valor de 20 pesos con 39 centavos. Agradecemos a Alfonso Cerqueda por este resumen.
CIMAC. 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 Periodismo con perspectiva de género.
7:49. Gracias, Alfonso Cerqueda, y gracias, Diego Vale. Bueno, vámonos con Lucía Lagunes, que siempre es un gusto escuchar, para platicar de esta expresión del presupuesto cuando uno le pone la mirada de perspectiva de género. Pues, ¿qué nos dice? Porque hemos hablado mucho aquí de si algunas secretarías les recortaron, del tema del déficit, es decir, hay muchos ángulos para analizar un presupuesto, pero este que nos trae Lucía me parece, como siempre, muy importante. Querida Lucía, muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Y respondiendo a tu pregunta de qué nos dice el presupuesto si le ponemos la perspectiva de género, es que pues la frase de es tiempo de mujeres no se sostiene con el presupuesto, mi querido Mario, porque lo que vamos a ir mirando es que hay un recorte no solamente en algunos programas que ya estaban, sino que realmente no hay una priorización para la política de igualdad de género o la política de igualdad entre mujeres y hombres. Porque pues las palabras pueden quedarse en el aire, mi querido Mario, si al momento de destinar los millones de pesos para sostener precisamente las acciones de gobierno que hay que desarrollar cuando un presidente, en este caso una presidenta, asegura que es tiempo de mujeres y que en su gobierno estará en el centro las mujeres, pues vemos que el presupuesto queda bien lejos de esto, que suena muy bien, pero que, insisto, no se está sosteniendo. Cuando vemos y expulgamos precisamente el presupuesto, nos damos cuenta que la política a favor de los derechos humanos de las mujeres pues se queda con los centavos. Porque es importante señalar que los presupuestos son una pieza clave cuando se desarrolla una política, porque si no hay dinero, pues este tipo de políticas están destinadas al fracaso. Mira, y de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, los presupuestos públicos con perspectiva de género son herramientas claves de la política pública, porque a través de ellos se muestra el compromiso del Estado para remediar la desigualdad de género. Y si tomamos esta premisa que da el instituto, que dejará de existir a partir del 2025, pero si tomamos esta premisa como la ruta de análisis del presupuesto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, pues podemos constatar que el compromiso con las mujeres es pequeño y que el tiempo de las mujeres está solo en el discurso, pero en la realidad no ha llegado plenamente, Mario. Y de verdad que me encantaría decir lo contrario. Me encantaría, claro, estar hablando con ustedes de que esto realmente dio un giro de 360 grados y que los programas para las mujeres hoy sí van a tener dinero. Pero no, el presupuesto no miente, mi querido Mario. De acuerdo con el análisis que hace la organización en Genera sobre el anexo 13, que recordaremos es el anexo presupuestal para la igualdad entre mujeres y hombres, se identifica que para el año 2025 no se asignó ni un peso, ni un centavo, ni cinco, nada, para echar a andar el Sistema Nacional de Cuidados que prometió la presidenta y que aseguró la próxima secretaria de la Mujer, Citlali Hernández. Recordarás que en los 100 puntos que da a conocer la presidenta Sheinbaum ya con la banda presidencial, habla de la República de las Mujeres y asegura que el Sistema Nacional de Cuidados se va a echar a andar. Y lo platicábamos, Mario, cuando hablábamos de este cambio que va a haber de dejar de existir el Instituto Nacional de las Mujeres y vendrá la Secretaría de las Mujeres, pues en esa Secretaría pues está colocado el Sistema Nacional de Cuidados, pero no tiene un peso.
Entonces, no, pues así se ve complicado que se pueda echar a andar.
Totalmente, totalmente. Y por eso es tan importante leer el presupuesto de cara a las promesas que se han hecho de este gobierno. Es más, Mario, ni siquiera hay recursos para las primeras acciones como los centros de bienestar infantil para hijas e hijos de mujeres jornaleras agrícolas y trabajadoras de la maquila, que recordarás que una vez que anunció en el Zócalo la República de las Mujeres la presidenta, después fue, digamos, matizando esta propuesta y dijo, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados va a empezar, pero no va a empezar así todito. Vamos a empezar en las zonas prioritarias, dijo la presidenta, y vamos a empezar con las estancias, los centros de bienestar infantil de mujeres jornaleras agrícolas y trabajadoras de la maquila. Bueno, esa prioridad que dijo que por la cual iba a empezar el Sistema Nacional de Cuidados tampoco tiene un peso, tampoco tiene centavos. Es decir, las promesas se van a ir quedando en el aire, no solo porque no están en el presupuesto, Mario, sino porque la propia secretaria, la próxima secretaria de las mujeres, hoy senadora Citlali Hernández, reconoció y adelantó además, o sea, reconoció que no va a haber Sistema Nacional de Cuidados, que en este sexenio, adelantó, solo se van a poner las bases. Entiende por eso lo que querramos. ¿Quién sabe qué es eso de poner las bases? Para el Sistema Nacional de Cuidados. Y esto lo dijo ni más ni menos, mi querido Mario, en el Encuentro Nacional El Futuro de los Cuidados en México, que organizó el propio Mujeres y que en Cimac Noticias dimos cobertura, y por eso recuperamos pues las declaraciones de la próxima secretaria, porque digamos reafirman lo que el presupuesto nos está diciendo: no hay dinero para las mujeres. Pero tampoco, Mario, hay dinero para erradicar la violencia, que sigue siendo un enorme flagelo en este país para todas las mujeres en todos los sectores, de cualquier edad. Porque por más que se puso en la Constitución el reconocimiento a una vida libre de violencia para todas nosotras, incluida por supuesto las niñas, el presupuesto para promover la atención y prevención de la violencia, ¿de cuánto crees que es? Apenas el 0.06% del total del presupuesto del anexo 3. Es decir, ¿cómo se quiere garantizar los derechos con centavos? ¿Cómo se quiere proteger a más de 50 millones que somos las mujeres mexicanas con centavos, Mario? Porque nuevamente vemos que la presidenta del Llegamos Todos receta la misma que su antecesor, y coloca en el anexo 13 los programas prioritarios como la pensión de adultos mayores y la nueva beca Rita Cetina. ¿Y a qué me refiero? En que si tú ves el anexo 13 en bruto, pues vas a ver que tiene un aumento. Y entonces ella puede decir, no, claro, seguimos aumentando los recursos del anexo 13. Sí, pero no, porque cuando tú vas desmenuzando, pues encuentras esto: 0.06% del presupuesto del anexo 13 para precisamente erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué más encontramos, mi querido Mario? Pues la verdad es que pues vemos que no vamos a llegar todas. no se llega a todas porque el presupuesto no está dando. Pues aún cuando se aseguró que las mujeres indígenas tendrían prioridad en este sexenio de la presidenta, pues el presupuesto para el bienestar de los pueblos indígenas tiene un recorte importante, así como los refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia. Ya veníamos de una tendencia de quitarle dinero a los refugios para las mujeres, pues esa tendencia se mantiene con la nueva presidenta. Así que, como vemos, en los hechos las mujeres seguimos sin ser prioridad del gobierno federal, y por más que se diga que sí llegamos todas, Mario, lamento decir que no es real, no es verdadero, son solo frases lindas que en la realidad se estrellan con la ausencia de los recursos que se necesitan para sostener cualquier política pública, mi querido Mario.
Bueno, pues qué delicado, qué triste lo que nos dices, pero qué importante ir a los datos duros para no quedarnos solamente con lo simbólico, que a veces es importante, ¿no? Como la creación de la Secretaría de la Mujer, tú lo has contado acá. O sea, lo simbólico es importante, pero si no va acompañado de lo presupuestal, pues entonces se parece más a la demagogia que a otras cosas. Gracias, Lucía.
Así es, mi querido Mario. Hasta la próxima. Un abrazo grande.
Gracias, gracias, Vale. Y pues sí, lo comentamos ahora, el tema es, sin dinero es complicado, ¿no?
Claro, claro. Si no hay dinero para la creación de la para la Secretaría de las Mujeres, pues entonces, ¿de qué sirve que se haya creado, no?
Pues sí, si no hay dinero para el Sistema Nacional de Cuidados, pues, si no se refleja una política distinta, pues no va a pasar nada más porque se enuncie, ¿no? Pero bueno, vámonos con algo de música en esta mañana, si les parece.
Así es, vamos con esta rola que se llama Give Up the Fear de Nia Smith, lanzada este 2024.
Until you give it up. The pain won't stop until you give it up. Your heart is blocked until you give it up. Yeah. The pain won't stop until you give it up. Hey. Give up the pain, give up the fear, give up the hate, give up the feelings. Give up your right, give up your name, give up your truth until you. Frame your mind, reclaim your time. Give up the ghost, don't need to feed it. Cause I don't wanna live like that. I would never live like that. Oh, 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 oh. The pain won't stop until you let it go. Don't believe it cause you say so. Until you let it go. The more you know, the less you know. Yeah. Give up the pain, give up the fear, give up the hate, give up the feeling. Give up the noise, give up the fuss, give up the rush, give it some meaning. Reframe your mind, reclaim your time, give up the peace, don't need to feed. Say it, give it up.
Y esto fue Give Up the Fear de Nia Smith. Y vamos a un pequeño corte, pero regresamos con muchas cosas interesantes que platicar. Desde el problema de abasto de medicamentos, las amenazas del crimen organizado y hasta acceso y brechas en el uso de la inteligencia artificial.
Let it go. Don't believe it 'cause they say so.
90.9.